Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, que estamos en el lunes 4 de noviembre en directo al grano en Radio Agricultura con, como siempre, los lunes económicos, pero con grandes economistas hoy día. Tenemos con nosotros conectada a Cecilia Cifuentes, también a Michelle Lavé, que está aquí con nosotros en el estudio, y Elisa Cabezón. Si quiere conversar con ella, ahí están nuestras redes sociales, @algrano921 por ex agricultura en Facebook Live, @agricultura por Instagram. Y como que subiera el guionista de Chile, que teníamos a tres grandes economistas con nosotros día el lunes, apareció el IMASEC de septiembre de este año, y dice, bueno, 0% en comparación a igual mes del año anterior, o sea, comparado con el septiembre del año pasado, ¿no? Del 2023, no hay variación, es decir, no hubo, y lo peor, creo yo, ¿no? Cuando uno mira respecto a agosto, menos 0,8. Bueno, le vamos a preguntar al tiro, ¿cómo golpea esto el ánimo, ¿no? El ánimo respecto del crecimiento para este año. Había expectativas de crecer al 2,7, al 2,5. Bueno, no pareciera ser el ritmo que llevamos, ¿no? Lamentablemente no pareciera ser el ritmo que llevamos, el que nos lleva a crecer de buena manera. Bienvenida, Cecilia Cifuentes.
Hola, muy buenos días, Gonzalo, y a mis estimadas colegas Michelle y Elisa. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Bueno, efectivamente la cifra estuvo por debajo de lo que se esperaba, bastante por debajo. La verdad que es difícil analizar meses puntuales cuando uno lo que está tratando de mirar es el contexto global, pero el contexto global sí se ajusta a lo que pensábamos hace bastante tiempo, en realidad, en el sentido de que este optimismo que tenía el Ministerio de Hacienda respecto a que este año los resultados iban a ser un poco mejores, está chocando con la realidad. Y la realidad es la que venimos viendo hace bastante tiempo. La economía está prácticamente estancada hace mucho tiempo. Y de hecho, si uno mira los datos por sectores y no mes a mes, que cuesta un poco seguirlos, pero en lo acumulado del año, la verdad que si no fuera por la minería, que está teniendo resultados mejores a los que tenían los años anteriores, probablemente tendríamos que esperar para este año un crecimiento por debajo de 2%. Yo creo que la cifra va a estar por ahí, a lo mejor un poco más de 2%, pero por debajo de lo que está estimando el ministro de Hacienda en la elaboración de la ley de presupuesto para este año. Y esto nos hace pensar también que para el próximo año el gobierno sigue con un sesgo bastante optimista, porque no se ve cuáles van a ser los elementos que van a permitir que el próximo año nos acerquemos a un crecimiento por arriba de 2,5%, 2,7% es la estimación oficial. Yo creo que día a día vemos que la realidad es que el país está estancado y que no basta con una política monetaria un poco más expansiva, sino que aquí lo que se necesita son medidas bien de fondo para recuperar el crecimiento, y sobre todo para recuperar el crecimiento de la inversión, que eso es lo más preocupante.
Bueno, como menciona Cecilia Cifuentes, estamos en un cuadro general de estancamiento económico, ¿no? Lo sufrimos ya, este vendría a ser el tercer año. Estamos un poco mejor que el año pasado en términos de crecimiento, pero en cifras que son bastante, difícil no usar la palabra mediocre, ¿no? Para un país que crecía al 4, al 5%, empezar a conformarnos porque vamos a crecer 2, algo este año. Parece ser que vamos a estar más cerca del 2,2 que del 2,7. Eso también afecta, ¿no? Porque finalmente un país que no crece, ¿cómo se hace cargo de las demandas sociales, de las necesidades que tiene? Un país que no crece es un país que en el fondo empezamos a escuchar cada vez con mayor frecuencia que no hay plata, ¿no? Elisa Cabezón.
Sí, Gonzalo. Y eso hay que agregar que, claro, el gobierno proyectaba 2,7 y al parecer vamos a estar más cerca del 2. Eso es la economía en total, pero eso, si tú agregas el efecto del crecimiento de la población y calculáis el crecimiento del producto por persona, eso te puede dar un crecimiento nulo, probablemente. O sea, es un país en que en términos per cápita está estancado, y esto comenzó hace 11 años. Entonces, estamos continuando con una economía que presenta resultados mediocres. Pero más que después vamos a entrar, yo creo que más una visión más general, pero sobre el IMASEC en particular, uno lo separa por tres productos generales. Está la producción de bienes, comercio y servicio. En comercio y servicio no fue bien. Crecimos, hubo crecimiento. Donde no hubo crecimiento fue en la producción de bienes, donde hubo un decrecimiento, un crecimiento negativo de 2,3%. Este es el resultado que entregó el Banco Central. Y hacer doble clic en la producción de bienes, que fue lo que se estancó más, fue el menor valor agregado en la generación eléctrica. Ahora, todo lo que ha pasado con todo el tema con la distribución, con la generación eléctrica, con el subsidio a las tarifas, este impuesto escondido a las pequeñas generadoras, yo creo que hay que hacer un doble clic si eso tuvo algún efecto en esto. Yo creo que es responsable analizar si este cambio de reglas, de primero congelación de precios, después se sueltan los precios, que eso también afecta al consumo de los hogares, luego un subsidio que se quede financiar en parte con un subsidio cruzado desde las productoras de pequeñas y menores tamaños, hay que ver si eso tuvo algún impacto en esta menor producción de electricidad. Y yo quiero dejar esa pregunta abierta.
Bueno, han pasado cosas sin duda, ¿no? Y Elisa Cabezón nos invita a hacer este doble clic respecto de mirar bien dónde, porque es verdad, ¿no? Lo decía Cecilia Cifuentes también, la minería ha andado bien este año, con unos precios. Uno dice, bueno, ¿cómo no estamos mejor cuando el carro de la minería lo está empujando tan fuerte, ¿no? O sea, o mirado al revés, ¿eh? A los que no somos tan optimistas. ¿Qué pasaría con nosotros con un cobre más bajo, ¿no? Michelle Lara.
Así es, la verdad es que cuando uno analiza el crecimiento y le quita minería, el crecimiento ha sido nulo en los últimos 2 años. Sí. O sea, si uno calcula desde marzo del 2022, no hay crecimiento. O sea, un crecimiento es de 1%, crecimiento negativo en términos per cápita, si lo vemos desde el punto de vista por persona, digamos. Y eso lo que habla es que aquí hay una visión de la economía que busca, ¿no es cierto?, recaudar con el objetivo de poder ayudar al resto de las personas si se quiere, ¿no es cierto?, pero a través de subir impuestos y no de crecer. A este gobierno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero probablemente sí se acuerdan, no se habló de la palabra crecimiento hasta no. Hasta este año, en que justamente se empezó ya la población a darse cuenta que sin crecimiento los ingresos de las familias tampoco crecen, porque sin inversión no hay empleo, no hay crecimiento del empleo, y sin empleo no hay ingreso familiar. Entonces, lo que ha pasado es que el país se nos estancó, y esto, ojo, comenzó mucho antes, en eso hay que ser sincero, el país se estancó desde el 2014, pero nuevamente bajo la misma fórmula de que para recaudar más se necesita subir la tasa impositiva. Y lo que nosotros necesitamos es crecer más. Está comprobado, todos los estudios muestran que la recaudación de impuestos tiene una elasticidad mayor que uno, o sea, crece más que lo que crece el PIB, y por lo tanto cuando crece el PIB la recaudación de impuestos crece mucho más. Y de hecho, yo he hecho algunos cálculos y muestran que si no hubiera habido reforma tributaria en 2014, hoy día tendríamos, como porcentaje del PIB, una recaudación menor, pero en plata sonante, en dólares, sería mucho más.
Mira, es importante lo que nos menciona Michelle Labé, es verdad, durante los últimos 10 años se exploró el camino, me he equivocado a mi manera de verlo, ¿no? Se exploró el camino de ir subiendo permanentemente los impuestos, ¿no? Gobierno tras gobierno se fueron subiendo los impuestos casi como fórmula única. Y eso terminó dañando el crecimiento económico, algo que parecía estaba dado, ¿no? De hecho, y lo menciona bien Michelle, en la campaña presidencial del 2021, que pareciera que fuera lejos, pero no fue tan lejos, no se hablaba de crecimiento, ¿no? No estaba en la agenda el crecimiento o la preocupación por el crecimiento económico. Y resulta que, a poco andar, estamos sufriendo las consecuencias de un país que no crece. Un país que no crece empieza a vivir esas cosas que mirábamos con cierto desdén, ¿no? En el ambiente latinoamericano, ¿no? El problema de los países que no crecían, ¿eh? Que no lograban satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, que se empezaba a resentir la educación, la salud. En general, los servicios que ofrece el Estado mayoritariamente se resienten. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Entonces, quedamos en una posición compleja, ¿no? Quiero preguntarle a Cecilia Cifuentes, porque ya estamos casi, ¿no? Damos un año, un poco más de un año de la próxima elección presidencial. Y ya la ciudadanía se instala el tema del crecimiento. Bueno, ¿cómo lo recogen eso los candidatos? ¿Cómo lo recoge hacia adelante? ¿Y cómo se sale también del estancamiento?
Bueno, yo creo que un tema clave es que un sector del país reconozca que su diagnóstico fue completamente errado hace, como bien decía Elisa, hace 10 años atrás, hace una década atrás. El diagnóstico fue de alguna manera que el crecimiento era algo que estaba asegurado en Chile y que lo que había que hacer era redistribuir. Entonces había que, para redistribuir, subirle fuertemente los impuestos al capital. Y que eso no iba a tener ningún efecto porque en realidad las empresas tenían tantas utilidades que iba a seguir siendo muy bueno invertir en Chile, que no iba a tener efectos pasar la tasa de primera categoría de 17 a 27, que las empresas iban a simplemente pagar más impuestos en base a altísimas utilidades que tenían, y que eso iba a permitir que el Estado tuviera más recursos para ir en ayuda a los sectores más necesitados. Ese diagnóstico yo creo que ya es clarísimo que fue erróneo, que no existían las supuestas rentas que hablaba la izquierda, y que el fenómeno, claro, se va dando en el tiempo. Las empresas que ya tienen proyectos, que ya están en Chile, obviamente van a pagar impuestos más altos por esas utilidades. Lo que vimos es que si la economía no crece, esas utilidades caen, y en lo que empieza a pasar en el tiempo, y esto hay signos que han sido clarísimos, sobre todo este año, las empresas, sus nuevos proyectos de inversión, deciden hacerlos en otras jurisdicciones tributarias. Y finalmente, lo que se da es algo que, voy a parecer un poco majadera, desde que se anunció el programa de gobierno del segundo gobierno de Bachelet y se habló de esta reforma tributaria, hay algo que uno sabe como economista: los impuestos al capital los termina pagando el trabajo, pero aquí el daño es doble, porque lo que ocurre es que las empresas invierten en otro lado, el gobierno no recauda, y eso ya se hace evidente con los datos de recaudación. No estamos recaudando lo que se debería, porque las inversiones se hicieron en el otro lado, hay menos inversión, hay menos empleo, los salarios no crecen, el gobierno no recauda, o sea, perdemos todos en el fondo con esas malas políticas. Entonces yo creo que un elemento muy esencial es que el gobierno cambie el diagnóstico y definitivamente se dé cuenta que la forma de generar buenas condiciones para todos es que los empresarios inviertan en Chile y se cree el empleo en Chile. Y para eso yo creo que vamos a tener que revertir la reforma tributaria del 2014. En su segundo gobierno, Piñera intentó volver a integrar el sistema, bajar la tasa de primera categoría. La izquierda no se lo permitió, manteniendo este diagnóstico de no podemos bajarle los impuestos a los ricos, y nos encontramos con que no se recauda. Esto es súper evidente en los datos de recaudación, y de hecho es tanta la brecha de lo que se esperaba recaudar y lo que se está recaudando, porque además se recaudaron en este periodo 9.000 millones de dólares por este impuesto sustitutivo del FUD, que lo que fue un incentivo a las empresas a adelantar pagos de impuestos, y ahora, bueno, eso ya no está recaudando, y definitivamente la recaudación de impuestos a la renta del gobierno se equivoca en forma reiterada en sus estimaciones de recaudación, y no hay recursos para hacer políticas sociales, tenemos déficit fiscal. Y otro tema que también yo he estado mirando últimamente es que sí, lo que sí se hace es gastar en burocracia, en contratar más funcionarios públicos, en mejores remuneraciones para esos funcionarios públicos, y no quedan recursos para política social.
Bueno, parte del escenario, lo estamos comentando a propósito del IMASEC, ¿no? Estamos conversando, pero también a propósito de las necesidades de crecimiento, ¿no? Volver a instalar el crecimiento como un tema importante en nuestro país, no solo por un tema de política pública, no, porque se afecta directamente el bolsillo de las personas, ¿no? Así de claro, cuando un país que no crece, hay menos oportunidades laborales, cuesta más encontrar trabajo, y si cuesta más encontrar trabajo, también los salarios se resienten, ¿no? Hay menos movilidad. Vamos a hacer una pausa en Directo Grano, volvemos a conversar con Elisa Cabezón, con Cecilia Cifuente y Michelle Labé aquí en Directo Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo. que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Víctor Catán, expresó su preocupación por el aumento de la delincuencia en el sector rural, lo que ha afectado a la producción de alimentos. Informó que la violencia ha escalado, destacando incidentes graves como el fallecimiento de dos agricultores y ataques violentos en la región. Catán criticó la baja respuesta del Estado ante estos delitos, especialmente en áreas no habitadas, y llamó a reformar la legislación para mejorar la persecución y sanción de estos crímenes. Propuso incluir la infraestructura de riego como infraestructura crítica para protegerla de daños que puedan afectar la producción agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestra economista estrella aquí del día lunes. Y vamos a luchar de preguntarle, ¿no? Estábamos escuchando a Cecilia Cifuente, ¿no? Y es verdad, muchos pensamos de que uno miraba el 2022 y sobre todo por el efecto del estallido, ¿no? Como que había enterrado la mirada del crecimiento económico, del círculo virtuoso que genera la inversión, el empleo y el crecimiento, ¿no? Como relato de nuestro país, de los 30 años, había quedado como enterrado por el estallido. Y resulta que, bueno, eso se fue despejando, sobre todo con el 2022, con el 4 de septiembre, ¿no? Con el triunfo en el plebiscito del rechazo. Y ya terminó de desaparecer la amenaza constitucional en diciembre del año pasado. por lo menos en el corto plazo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está presionando las expectativas de la inversión a la baja, ¿no? ¿O por qué hay tan poca confianza, ¿no? Uno mira los indicadores de confianza en general tan bajos también, ¿no? Más allá tan bajos. Y esos son indicadores que uno mira en función de, bueno, si alguien va a invertir o no va a invertir en nuestro país, Elisa Cabezón.
Sí, Gonzalo. Mira, ese es justo un tema que estamos trabajando en Pivotes. Hay una extensa literatura académica que habla del, este es el nombre, el efecto recesivo de la expansión fiscal. ¿Qué significa ese efecto? Cuando un país gasta, un gobierno gasta sobre su capacidad de financiamiento, es un país que se va endeudando continuamente.
Que es lo que hemos vivido los últimos 4 años al menos, ¿no?
Yo diría que desde el 2009, si usted me dio los datos. ¿Qué ocurre? Eso genera daño a las expectativas y a las confianzas del sector privado. ¿Por qué? Para algo muy sencillo. Si los privados ven que el país se está endeudando, está gastando más de sus ingresos fiscales, ¿qué es lo que creen los privados? Tarde o temprano, o acaban a subir los impuestos. Y eso, todo eso genera una expectativa negativa y confianza de los inversionistas, de los empresarios, en invertir en Chile. ¿Y qué ven los y si uno se mete a los datos de Chile, qué es lo que uno encuentra? Desde el 2009, producto de la crisis subprime, gastamos más que nuestra capacidad, aumentó mucho el gasto fiscal. Pero lo preocupante es que una vez que superamos esa crisis, el gasto no volvió a su nivel anterior del 2007. Se mantuvo y después siguió aumentando más. En 2016 tuvo otra subida, una fuerte alza, y ahí ha continuado aumentando el gasto fiscal. ¿Y en qué se ve en finanzas públicas? Se ve que continuamente, del 2009, sistemáticamente, hemos tenido déficit fiscal. Es decir, gastado más de lo que podemos y la deuda pública iba aumentando. Pasamos de un 3,7% de deuda en 2007, a la actual de casi estamos en 41% de deuda en relación al PIB. ¿Y qué ocurre eso? Eso vino acompañado con, que no fue sorpresa, que aumentaron los impuestos a las empresas. Pasamos de una tasa del 17% a tener una de las mayores tasas de la OECD de 27%. Y la confianza de la empresa, el índice que tú dijiste, Gonzalo, desde el 2013 hacia adelante, solamente un 23% de los meses ha estado positivo. Todo el resto ha estado negativo. Y antes del 2013, sobre el 80% de los meses estaba positivo. Entonces yo creo que acá estamos viendo ese efecto en Chile de que estamos con unas cuentas fiscales irresponsables y que eso está afectando negativamente a nuestro sector privado.
Y en ese diagnóstico que yo comparto, ¿no?, que hace Elisa Cabezón, que tiene que ver con, bueno, todos lo sabemos, ¿no?, cualquier familia lo sabe, si gasta más de lo que ingresa, esa cuenta en algún minuto
se paga,
¿no? En algún minuto eso aprieta, ¿no? Hay algo que tenemos que prescindir de algo, hay que vender algo, pero no es sostenible, ¿no? Gastar por encima de los ingresos. Y pareciera ser que, de nuevo, copiando las fórmulas latinoamericanas, ¿no?, sobre todo la fórmula argentina, hace mucho rato que Chile gasta más de lo que ingresa. Estamos hablando del Estado, ¿no? Es un Estado que no para de crecer, que siempre encuentra una buena razón para crecer, ¿no?, para ampliarse, ¿no? Y nos quedamos con esos costos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, desde la dirección de presupuesto, sin importar al gobierno, que hay programas que no cumplen con su objetivo?
Pero no se eliminan.
Ahora que estamos justo en la discusión de presupuesto, ¿no, Michelle Laver?
Sí, mira, ahí hay varias cosas. Primero, ha habido un error consistente en la proyección de ingresos.
De ingresos del Estado,
ingresos fiscales.
¿Por qué? ¿Por qué se produce ese error?
Bueno, hoy día uno se pregunta si ese error es a propósito o no a propósito, digamos, pero la verdad es que, por ejemplo, el informe de finanzas públicas no corrige los ingresos proyectados para este año, lo cual significa que los ingresos deberían crecer como 27% en los últimos 3 meses del año. No hay ni una posibilidad que eso pase si han venido cayendo. ¿Por qué no los corrige? Porque si los hubiera corregido este año, tenía que corregirlos de los proyectados para el presupuesto. Y eso significa que tenía menos capacidad de gasto. Adicionalmente, cuando se hace el presupuesto, lo que se presenta es la variación del gasto fiscal respecto del presupuesto. Pero se debería presentar respecto del gasto estimado total. Si nosotros presentáramos respecto al gasto estimado total, no estaríamos hablando de bajo 4%, estaríamos hablando de alrededor de 6,5% de crecimiento en condiciones que se espera que el crecimiento del PIB sea 2% el próximo año.
Y el crecimiento del gasto, que es lo que dices tú, estaría en torno al
6,5%
más real, ¿no? Una cifra más verdadera.
¿Qué significa eso? Lo que dijo María Elisa, lo que significa es que mientras más crece la capacidad del Estado de gastar en una economía que no está creciendo, esa capacidad de gastar se la está quitando a alguien. O sea, aquí esto simplemente, si yo tengo un curso, ¿no es cierto?, en que hay una cierta cantidad de plata, si unos niños gastan más, los otros tienen que gastar menos. Los que están gastando menos acá son los consumidores, la gente normal, común y corriente de la calle. Y por eso la sensación en la calle es que estamos más pobres. Y tienen toda la razón.
Bueno, esa sensación va acompañada, ¿no?, del sector comercio, por ejemplo, que uno de los más golpeados, que tiene el más quizá más sensible a que la familia tiene menos recursos, no alcanza a satisfacer todas sus necesidades. Cecilia Cifuentes, estamos hablando de un discurso que se instala desde el Ministerio de Hacienda, ¿no?, consistentemente como de responsabilidad fiscal, ¿no?, y de preocupación por la responsabilidad fiscal. Pero cuando uno mira los hechos, ese discurso no tiene una correlación en los hechos. No estamos frente a un gobierno que se haya apretado el cinturón como si lo han hecho las familias chilenas, ¿o no?
Sí, y efectivamente yo escribí una columna la semana pasada, me contestó el jefe de estudios de la DIPRES diciendo que, porque yo criticaba sobre todo este gasto en burocracia y gasto en personal, que sigue creciendo en forma bastante acelerada, y él planteaba unas cifras diciendo que no era tan distinto como crecían gobiernos anteriores, y eso es cierto. Lo que ocurre es que los ingresos sí cayeron, entonces no basta con que uno diga, oye, pero yo no están creciendo más de lo que crecían antes, de hecho crecen un poco menos, pero los ingresos se han caído mucho más. Entonces, la verdad es que este gobierno tendría que haber ajustado el gasto bastante más de lo que lo ha hecho para no seguir deteriorando la sostenibilidad fiscal, y no lo ha hecho. Entonces, para mí no es responsabilidad fiscal decir, oye, pero es que antes crecía 6 y ahora crece 5, así que he sido responsable, pero tus ingresos se cayeron mucho más. Y vuelvo a insistir en este diagnóstico errado que ha hecho el mismo sector que gobierna respecto a que bastaba subir las tasas de impuestos y con eso se iba a recaudar más, y lo que estamos viendo es que no se recauda más porque se cayó la base. Se cayó la base sobre la que se recauda, y eso es lo que está detrás, es que se cayó el crecimiento económico. Entonces, yo creo que hay que corregir los errores que se cometieron en materia tributaria, y hay que corregirlo, y probablemente en el corto plazo eso signifique un efecto negativo en recaudación, lo que significa que tenemos que hacer un ajuste del gasto. Y ahora viene, por ejemplo, el reajuste a la ANEF. Y la señal que dé el gobierno con el reajuste a la ANEF va a ser bien importante respecto a cuál es su compromiso con la responsabilidad fiscal, y a decir que, bueno, nos equivocamos, pensamos que la economía iba a seguir creciendo, no siguió creciendo, y esto por lo tanto afecta la recaudación tributaria.
Bueno, es como se afecta la recaudación, es el efecto terminal, ¿no?, de un país que no crece nuevamente, y si no crece tenemos que revisar qué es lo que hemos hecho mal. ¿Cómo nos salimos del camino del crecimiento, ¿no? Porque como muchas cosas no ocurren de un día para otro, nos empezamos a acostumbrar a crecer al 3 y al 4. Yo recuerdo durante los primeros años de Michelle Bachelet, el segundo mandato, ¿no?, estamos hablando de 2014, 2015, crecer al 3 y al 4 era algo negativo. Era lo que generaba, ¿por qué? Porque estábamos perdiendo oportunidades, porque teníamos mayores capacidades, pero resulta que hoy día ya crecer al 3 y al 4, hay algunos que nos dicen, no se puede volver a crecer al 3 y al 4, por lo menos no en las condiciones actuales. Elisa Cabezón.
Sí, mira, además no solamente desde hace más 14 años que estamos gastando más de lo que recauda el Estado, sino que interesante ver el PIB, el Producto Interno Bruto. Uno puede, ¿qué es el PIB? El PIB es todo lo que la economía nacional produce en bienes y servicios, ¿okay? Y una forma de medir el PIB es ese producto, ¿quién lo consume? ¿Ya? Lo puede consumir el sector privado, los hogares, lo puede consumir el gobierno, como gastó el gobierno, se puede ir a inversión, que las empresas lo usan para invertir y generar producto a largo plazo. ¿Qué se ve desde los últimos 11 años? Se ve que el porcentaje del PIB, todo lo que produce el país, que se va a la inversión va a la baja. Y el porcentaje del PIB, el porcentaje de la torta que se va a gasto del gobierno, va al alza. Eso no genera crecimiento en ningún país. En un país en que la parte del PIB que se va a gasto gubernamental va creciendo, mientras lo que se va a financiar la inversión va a la baja, no va a generar crecimiento. Y eso es lo que está pasando en Chile desde el 2012.
¿Cómo se corrige eso?
Yo creo que hay que cambiar el enfoque de las políticas públicas. Esto es algo que yo he hecho acá, Gonzalo, varias veces. Desde hace varios años que el enfoque de las políticas públicas es de corto plazo, no de largo plazo. Eso se ve en muchas discusiones. Un gran ejemplo es en pensiones. Desde el 2008, las únicas reformas de pensiones que hemos hecho ha sido aumentar el gasto fiscal en transferencias a través de fortalecer el pilar solidario.
Y la PGU.
Y la creación después de la PGU. Que está bien, uno puede estar de acuerdo que era necesario, pero eso no ha venido acompañado, paralelamente, con aumentar la tasa de cotización, es decir, el ahorro. Aumentar el ahorro, la parte del sueldo que va a un ahorro que financia una economía de más de mediano y largo plazo y da más estabilidad. Y eso no ha ocurrido. Solamente lo único que se ha aprobado en el gobierno ha sido seguir aumentando el gasto fiscal en pensiones y no fortalecer el ahorro, y eso no es sustentable en largo plazo.
Muy interesante este último punto, porque a veces uno no necesariamente conecta todo, ¿no? Realmente las personas, cuando hablamos de pensiones, se habla, bueno, claro, ¿qué pensión voy a recibir? Hasta ahí. Y resulta que las pensiones indirectamente también generan un ahorro importante para el país, ¿no? Gran parte de todos los beneficiarios, ¿no? Todos los que tenemos crédito hipotecario, ¿no? A 20, a 30 años, en parte es porque era un país que tenía una capacidad importante de ahorro producto de su sistema de pensiones. Bueno, como dice Elisa, eso no ha aumentado el ahorro. Bueno, tuvimos los retiros que al revés dañaron el ahorro, ¿no? Pero no hemos aumentado siquiera la cotización en cuanto a ahorro individual, y solamente se ha sostenido el pilar solidario primero, y después la PGU, que es una gran política pública. Yo la defiendo, la PGU, porque sostiene las pensiones más bajas, ¿no? Y eso siempre es importante, pero obvio, nos falta hacer la segunda parte. O sea, ¿cómo lo hacemos en un país que no solamente deja de crecer, sino que deja de ahorrar? Michelle Lave.
Tenemos un círculo vicioso bien complicado en términos de la incompatibilidad entre la necesidad de políticas de largo plazo y el ciclo político. El ciclo político es de 4 años en este país y por lo tanto cualquier política económica, política pública que pueda significar que en el corto plazo a la gente no le guste, a la gente no le gusta que la obliguen a ahorrar, ¿no es cierto? A la gente le gusta comprar, claro. Y es natural, porque se llama, de hecho, es consumo, la preferencia intertemporal del consumo. Nosotros queremos consumir hoy día, no mañana, por eso pedimos prestado. Cualquier tipo de política que haga eso es sancionada por los votos en el corto plazo, aun cuando tenga...
O por lo menos la política le tiene miedo a eso.
La política,
¿no?
le tiene miedo a eso. ¿Y qué ha significado eso? Que desde la Comisión Marcel de Pensiones para adelante, hace 15 años, se dice que hay que subir la tasa de cotización. Y ningún político lo ha propuesto. Hay que aumentar la edad de jubilación, con todo lo que nos pueda doler, pero es algo que hay que hacer y que ya empezaron a hacer los países del mundo. Ambas cosas, subir la tasa de cotización, aumentar la edad de jubilación. Acá ni siquiera está en el proyecto de ley.
Y bajar el gasto estatal en pensiones, también ha hecho eso los países.
Exactamente. Y además, hay otro tema importante. Aquí se gasta en burocracia en forma desmedida. Lo han dicho todos los estudios internacionales que han pedido los gobiernos para que les midan esto. Se gasta, la Fiscalía Nacional Económica hizo un estudio del sistema de compras del gobierno y dijo que se podía ahorrar un 0,8% del PIB con un sistema de compras más eficiente. Se contrata a la gente, ¿no es cierto?, para fines políticos, y la verdad es que la gente ni siquiera va a los ministerios, ni siquiera va a las municipalidades. Yo aquí haría un cambio radical. Yo eliminaría los programas públicos y lo que haría serían puras transferencias directas. Eliminamos toda la burocracia de por medio. Con eso, más de un 30% de lo que es gasto público social que se va a burocracia se iría directo a las personas. Tú puedes bajar los impuestos y lo que haces es esa baja de impuestos, ¿no es cierto?, la divides entre un porcentaje que se lo das a las personas a través de más transferencias directas y lo que te falta de ingresos lo pones con esta baja en la burocracia. Es una medida durísima, pero es una medida que va a premiar a la gente que trabaja y que trabaja bien. Y sí, va a ser súper duro para todos los que tienen el tiempo de ir a protestar.
Bueno, hay, yo creo que vamos a tener que explorar medidas, porque aquí tenemos una inercia, así como en algún minuto se sintió que la inercia era crecer. Porque eso yo creo que en algún minuto, en el 2008, 2009, 2012 incluso, que había como una inercia de que Chile crecía. A veces se equivocaban los políticos.
Eso fue lo que se dijo en 2014.
Claro, que había una inercia. Bueno, hoy día la inercia es la contraria. La inercia es el no crecimiento, un país estancado. Y ya romper esa inercia va a requerir de medidas fuertes. Lo estamos viendo en alguna medida en Argentina. No, nosotros no somos argentinos, no tenemos por qué copiar lo que están haciendo Argentina, ¿no? No estamos en esa situación. No queremos llegar a esa
situación.
Pero
no queremos,
tampoco.
Es que eso es lo importante.
Y vamos a dejar eso de tema abierto pensando en que, bueno, ¿de qué manera van a haber que tomar medidas duras, como aumentar el ahorro, bajar los impuestos, empezar a hablar ya más concretamente de qué significa que el país vuelva a crecer? Porque si no, la política en eso es experta, ¿no? Vamos a tener a todos los candidatos de todos los colores hablando de crecimiento. Sí. Pero sin mencionar las necesarias medidas para alcanzarlo. A la vuelta lo vamos a escuchar con Cecilia Cifuente, Elisa Cabezón y Michelle Larre.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Tito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Conenel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Estábamos conversando con nuestro panel de economistas, con Elisa Cabezón, con Michelle Lavé, con Cecilia Cifuente, y empezaba a mirar, bueno, aquí va a haber que tomar decisión. Uno mira lo que ha hecho Milei, no lo miro como un mapa, porque Chile no está en la condición de Argentina, ¿no? Gracias a Dios, no estamos ahí. Como decíamos, tampoco queremos llegar ahí para tomar las medidas. Entonces, no lo miramos como un mapa, pero sí como algo de decirle, mira, hay momentos en que hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Y que hay que asumir los costos de corto plazo para poder tener beneficios de largo plazo, ¿no? Y eso, detrás de eso está la cultura del ahorro, por ejemplo. Si el ahorro significa apretarse el cinturón durante un tiempo, ¿para qué? Porque esos recursos te van a permitir en el largo plazo sostener mejores pensiones, te van a permitir sostener tasas más bajas en los créditos hipotecarios, te van a dar beneficios, ¿no? Pero para eso hay que generar ese ahorro. ¿Ah? Si aquí cuando uno mira la discusión de pensiones, decir, no, es que tenemos que impactar las pensiones mañana. Oiga, pero está bien, las más bajas podrá ser, pero el resto es por la vía del ahorro, ¿no? El de largo plazo, de mejorar el sistema, porque si la única búsqueda es mejorar las pensiones hoy día, empezamos a repartir plata, empezamos a gastar más, ¿no? Ya dejamos de ahorrar, parte del ahorro se tiene que ir a gasto, dejamos de ahorrar. Cecilia Cifuente.
Sí, es muy cierto lo que tú dices, Gonzalo, y aquí... mientras más nos demoremos en hacer el ajuste o en corregir las expectativas, más doloroso va a ser. Y en ese sentido ya se está empezando, al menos desde el punto de vista más técnico o más académico, la idea de que probablemente el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal al inicio. Yo creo que es súper relevante que se moderen las promesas. Lamentablemente, en el mismo momento en que el país dejó de crecer, coincidió con un discurso que se puso más populista en términos de que, bueno, hay que entregar beneficios. Y muy vinculado, por ejemplo, al discurso con que entró el gobierno actual, y tú señalabas el tema de pensiones. Y a pesar de que cuando entró este gobierno se acababa de implementar la PGU, que la verdad que es una gran reforma de pensiones, significa un montón de recursos, el discurso del gobierno fue que las pensiones tenían que mejorar, a pesar de que ya habían mejorado. Y yo lo he escuchado muchas veces a la ministra decir, es que los jubilados llevan 15 años esperando, lo que no es cierto, pero empieza de alguna manera a generar la percepción de las personas de que, además de la PGU, les van a dar mejoras adicionales actualmente, y la verdad es que las condiciones no están. Entonces yo creo que aquí el próximo gobierno que entre va a tener que ser más realista en las promesas. Y yo creo que al final las personas se dan cuenta de eso, y de alguna manera la honestidad paga, yo creo, políticamente, y decirle la verdad a la gente. La verdad es que los que hoy día están gobernando se equivocaron rotundamente en su diagnóstico. El país no estaba en condiciones de seguir dando beneficios, no estaba en condiciones de seguir redistribuyendo ingresos. Lo estamos viendo ahora con lo que está pasando en salud, que es una mezcla de falta de recursos con problemas serios de gestión. Aquí va a haber que hacer reformas duras en el Estado, hacer un Estado más eficiente. Es necesario modificar el estatuto administrativo, generar más flexibilidad, y yo creo que esto inevitablemente pasa por controlar y frenar el gasto en la planilla salarial del Estado. Es verdad que siempre se dice, oye, pero es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Y eso es cierto, pero desde que se está diciendo que hay un problema de ineficiencia grande, los gastos en personal del Estado han seguido creciendo. A mí me impresiona, por ejemplo, el esto de que, no sé, ciertos alcaldes que pierden la elección, entonces al parecer les van a buscar pega dentro del Poder Ejecutivo. ¿Qué es eso? O sea, tenemos que cortar eso de una vez. El Estado no es el botín de los que gobiernan. Y eso hay que decirlo en forma súper clara. Y aquí, en este gobierno que según ellos venían a cambiar eso, han abusado del tema de tener al Estado como un botín y una fuente de empleo para sus partidos. Los otros gobiernos también creo que en esto se equivocaron, con una situación de ingreso un poco mejor que la actual. Va a haber que apretar en este tema, ¿no? Yo no veo otra solución.
Bueno, va a haber una corrección, ¿no?, respecto de, obviamente, del empleo, ¿no?, del empleo público que creció, algunos dicen el único que creció, el empleo público, y obviamente que eso incluye en el gasto y golpea también lo que estamos conversando, ¿no?, la expectativa respecto de la inversión y el crecimiento. Elisa Cabezón, decíamos, bueno, va a haber que tomar medidas duras, ¿no?, va a haber que haber una corrección, un ajuste fiscal, nos dice Cecilia Cifuentes. ¿Qué otras medidas hacen falta para que este país vuelva a crecer?
Yo creo que, bueno, primero hay que tomar conciencia. Ya creo que ya la población chilena ya tenemos conciencia de la importancia del crecimiento. Antes la teníamos por garantizada y después de 11 años sin crecer, la gente ya entiende los efectos de un país que no está que no se expande, que no crece, que no progresa. Y ahora hay que generar conciencia de las medidas necesarias para generar crecimiento en Chile. Y acá hay medidas muy básicas. Uno es generar estabilidad. Que Chile sea un país que garantice estabilidad en largo plazo, como era antes. Como por ejemplo cuando se cumplía la ley del balance estructural, que se implementó en el 2003, que establecía que Chile no podía gastar, tenía un gasto máximo respecto a sus ingresos, y que eso se dejó de cumplir hace 11, 12 años. Yo creo que eso hay que retomarlo, darle más fuerza a ese mandato para que se pueda exigir. Y lo que dice la Cecilia es muy cierto. Yo sí creo que el empleo público se ha generado un botín político. Y acá está un dato que comentamos con Gonzalo y con la Michelle en off, que siempre las comparaciones en off suelen ser interesantes, así que la voy a rescatar de ahí. Si tú ves los datos de la DIPRES, el gasto del gobierno en personal, pasamos de gastar cerca de 4 puntos del PIB en el año 2007, y eso ha ido aumentando constantemente hasta hoy gastar cerca de 7 puntos del PIB en gasto del personal.
Casi el doble.
Siete. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Uno dice, ya, pero esto se reflejó en mejores servicios. Hay un índice del Banco Central, del Banco Mundial, que hace encuestas de la efectividad del gasto público. Se lo pregunta a las empresas, a los ciudadanos y a expertos. Y hace un índice de qué tan efectivo ha sido el gasto de los países. Y en Chile, desde el 2013, que este índice de la efectividad del gasto del gobierno ha ido a la baja. Entonces, estamos gastando más y al parecer no estamos gastando mejor. Entonces, claramente hay que hacer una reforma en nuestro estatuto administrativo del empleo público y exigir mejor servicio público a los ciudadanos.
Michelle Lavé, nos queda un minuto de directo al grano.
Yo creo que aquí tenemos que aceptar que no somos Argentina, pero no sería malo aprender de los argentinos. El presidente argentino Milei dijo, no hay plata. Y yo les diría a los chilenos, acá tampoco hay plata, y empecemos a ser eficientes con la plata que tenemos, dejemos de pedirle más esfuerzo al sector privado si el sector público no es capaz de hacer un mínimo esfuerzo por eficientar su gasto, y cortemos el presupuesto de cultura. Quizás no es demasiado grande, pero es un ejemplo. Cultura ciertamente no es una prioridad en un país que no está creciendo. ¿Queremos cultura? Bueno, crezcamos primero. Cortemos. Entonces yo creo que ahí van las prioridades.
Bueno, el análisis de nuestra economista este día lunes con un IMASEC, con la noticia del momento, ¿no? Un IMASEC que decepciona, ¿no? Decepciona a los chilenos, decepciona porque nos vuelve a mostrar esa realidad que a veces nos olvidamos. No, estamos creciendo, estamos estancados económicamente y eso va limitando algo tan simple, ¿no? Esta expectativa de que siempre todos la tenemos, ¿no? Que somos papás, de que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros, ¿ah? Y que a nosotros nos fue mejor que a nuestros padres. Y eso que mueve a los países hoy día parece en duda, ¿no? Y eso es lo que hay que despejar, porque es una duda compleja, el que no creer que siempre vamos a estar mejor y que vamos a salir adelante. Era parte de nuestra idiosincrasia y tenemos que sostenerla también en acciones, ¿no? Y en la manera en que votamos, ¿no? Yo creo que eso es sin duda muy importante. Le damos las gracias a Cecilia Cifuentes, a Elisa Cabezón, a Michelle Lavé por habernos acompañado hoy día, también a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, pero quédese con nosotros porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y después la voz de la gente con la gran Carol Baun aquí en los micrófonos. Así que quédese con nosotros. ¿Qué opinión? La alcaldesa electa de San Miguel, así es, ¿no? Quédese con nosotros. ¿Qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura? Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en Teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.